parásitos del poder político, y el problema es que el poder político lo ha se ha asociado con ellos, y que la ciudadanía no ha, digamos, perseguido y estado atento de cada uno de los actos que hacías. También lo han puesto muy difícil.
Yo no conocía que mi hermano era el administrador. Conocía que trabajaba en la UPA, pero no conocía que era administrador.
Bien, entonces tú no tenías conocimiento de que tu hermano Héctor era el administrador de la cooperativa.
No.
A usted, por lo tanto, no le importaría ir en unas listas electorales aunque fuera imputada.
Yo me sometería a lo que decida la gente.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
Tania Sánchez, la evolución. De exigir responsabilidades a la casta a decir, lo ha hecho esta mañana aquí en la SER, que se presentaría a unas elecciones aun estando imputada, si así se lo piden los ciudadanos. Un error, ¿eh? Un error y un gesto que no es propio de quien quiere abrir un nuevo tiempo en la forma de hacer política. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tania Sánchez matiza su no rotundo a Podemos. Lo que era un no y punto, ya es un sí a una plataforma ciudadana en la que sí podría estar el partido de Pablo Iglesias.
Yo no tengo una bola de cristal. Hay mucha gente en Madrid deseando que haya un cambio de gobierno y que tiene muchos referentes distribuidos por muchísimas organizaciones políticas. Y hay mucha gente en Podemos que es muy válida y que desde luego coincide con buena parte de los proyectos políticos de cambio. Si compartimos la necesidad del cambio, sería un poco absurdo que la gente tuviese que decidir entre diferentes papeletas.
Tania Sánchez desmiente otra vez que su decisión tenga un interés jurídico. No se va a asegurar para demorar su posible imputación en el caso Rivas. Es simplemente, dice, un gesto de bondad política, una forma de renunciar a sus derechos como aforada.
Si te digo la verdad, no, todas estas cosas que se publican de los tiempos, de si se aplaza, de si no se aplaza, no lo conozco, no lo conozco y no influye. Yo,
¿cómo no lo va a conocer usted? Lo conozco yo, claro que se aplaza.
Lo he leído en el diario.es. Mis decisiones políticas no están determinadas por esta cuestión.
Lo ha dicho. Renuncia a aforamiento, sí, y el caso ahora se tendrá que seguir en un juzgado de Arganda, un traslado que a Sánchez le garantiza hacer campaña con su nueva plataforma libre de imputación alguna, aunque poco importa porque la imputación no supone un problema para ella, que, liberada del corsé del Código Ético de Izquierda Unida, está dispuesto, y está dispuesta, insisto, a ir a unas elecciones con el cartel de la imputación. E Izquierda Unida Madrid sigue debatiendo esta tarde cómo y a quién eligen para ocupar la candidatura electoral a la Comunidad de Madrid, la plaza que ha dejado vacante Tania Sánchez. Esta mañana las primarias se daban por descartadas, aunque algunas voces reclaman ahora una especie de consulta express para evitar un dedo divino de la izquierda. Laura Galoup, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Esta tarde tienen que decidir cómo van a elegir al sucesor o a la sucesora de Tania Sánchez después de su abrupta salida del partido. Como dices, ayer descartaban unos nuevos comicios, unas nuevas primarias por el tiempo necesario para organizarlas, pero parece que esta tarde esta idea sí que se va a poner sobre la mesa. Otra de las opciones pasa por designar directamente a José Antonio Moreno, segundo candidato más votado en esas primarias abiertas. Moreno se pone a disposición del partido.
Cuando decidimos concurrir a las elecciones primarias de Izquierda Unida, firmamos un compromiso de aceptación de unas condiciones, entre las cuales estaba explícitamente puesto de manifiesto negro sobre blanco que aceptábamos concurrir a unas elecciones convocadas por Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid y concurrir en su caso a unas elecciones bajo las siglas y el programa. Y yo, como militante de Izquierda Unida de Madrid, estaré a lo que decida la dirección, a despejar a través de los órganos correspondientes.
Además, da la casualidad que en el último Consejo Político Regional se ratificaron las candidaturas de Tania Sánchez y de Mauricio Valiente. Hoy este órgano debe apoyar a uno de los grandes apoyos de Sánchez, al alcalde de Rivas, a Pedro del Cura, como candidato de Izquierda Unida a las elecciones municipales. Del Cura también es uno de los denunciados en esa querella que presentó el PP por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones en ese ayuntamiento, pero fuentes de la Ejecutiva confirman que no habrá problema y que del Cura también será ratificado.
Gracias, Laura. Así están las cosas ahora mismo en Izquierda Unida, donde el lío no para. Más cosas, críticas de la oposición al protocolo anticontaminación que ayer aprobaba el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que el plan no está del todo mal, contempla por fin lo que la oposición llevaba mucho tiempo pidiendo, que se limite el tráfico y que se reduzca la velocidad en las carreteras de acceso a la capital cuando los índices se disparen. A unos y a otros, en cualquier caso, les parece que este plan llega tarde y es insuficiente. Información de Felipe Serrano.
La oposición recela del PP, convencida de que la puesta en marcha de este plan obedece a motivos electorales. Las cosas, según ellos, podrían hacerse de otra manera, teniendo en cuenta que estamos ante un problema de salud pública. Ruth Porta, PSOE, Raquel López, Izquierda Unida.
Si Madrid se hubiese abocado a aplicarlo, el caos estaría absolutamente garantizado. En conclusión, nos tememos que estamos ante un nuevo producto botella, frívolo, insuficiente y falto de rigor.
Hay que hacer todo lo posible y hay que poner en marcha medidas responsables y valientes que hagan que sea imposible que se den los picos que se dan en la actualidad.
El ayuntamiento acordó el jueves que a partir del 1 de marzo, cuando los niveles se disparen al menos dos días seguidos, la velocidad se reduzca en la M30 y en los accesos. Y no solo eso, los no residentes no podrán aparcar en las plazas de estacionamiento reguladas por parquímetros.
Y no solo la oposición, los expertos en medio ambiente, en contaminación del aire, tampoco comparten que haya que esperar tanto a que los niveles de toxicidad alcancen esos límites.
Es que sería mejor realizar estas medidas antes de superarlo. Por ejemplo, cuando se rebasasen los 180 microgramos y no los 200 microgramos. Así ayudaríamos a evitar esas superaciones.
Dos cosas importantes de los tribunales. La primera, una noticia que la SER en Madrid les adelantó el pasado verano y que entra ya en los tribunales con la imputación de cuatro cargos del hospital de Fuenlabrada que habrían permitido la fuga de datos personales de pacientes de la sanidad pública a la clínica privada de Los Madroños en Brunete. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La jueza que lleva el caso les ha citado a declarar en calidad de imputados. De hecho, esta declaración estaba señalada para la última semana de enero, para el 29 de enero, pero tuvo que ser pospuesta. Son cuatro altos cargos a los que la magistrada del juzgado número 5 de Fuenlabrada llama a declarar, acompañados de un abogado, aunque sin atribuirles delito por el momento. Son el gerente del hospital, el director de atención a pacientes, el director médico y el jefe de gabinete jurídico, al menos las personas que ocupaban estos cargos en el momento de los hechos. Por ejemplo, Manuel de la Puente fue destituido después del escándalo y ya no trabaja en el hospital y de hecho no ha recibido la citación. La jueza quiere averiguar más detalles de cómo funcionaba este trasvase de datos entre el hospital público de Fuenlabrada y la clínica privada de Los Madroños en Brunete, un escándalo que destapó la cadena SER, como dices, el pasado mes de agosto y a raíz del cual varias asociaciones de vecinos y de consumidores presentaron una querella a la que posteriormente se unieron PSM y UPyD. De hecho, el último movimiento de este juzgado ha sido ofrecer acciones a estos dos partidos políticos en la investigación que mantiene abierta. Es una situación que reconoció entonces el propio hospital, alegando el ahora exgerente que fue un error administrativo, algo puntual, dijo entonces en los micrófonos de esta emisora. Según nos han comentado fuentes del caso, la acusación tiene intención de llamar a declarar como testigos a varios médicos del hospital y también a trabajadores de centros privados para tener más detalles de este asunto.
Sobre este asunto, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha dicho que esta es la consecuencia de la privatización y de hacer negocio con la sanidad.
Son las consecuencias de la privatización, son las consecuencias de que se haga negocio con todo, hasta con la salud, o en este caso con la enfermedad de las personas. Me parece no solamente muy grave, no solamente una vergüenza, sino que además yo creo que aquí hay que judicialmente llegar hasta las últimas consecuencias. Porque mire, yo no quiero que mis datos médicos privados ni sean objeto de negocio, ni los tenga quien no los deba tener. Y eso es lo que ha ocurrido con la clínica Los Madroños.
Y aún con Sanidad, la plataforma de afectados por la hepatitis C se ha concentrado esta misma mañana ante la Consejería de Sanidad, la que dirige Javier Maldonado. Han ido a registrar la demanda de 13 pacientes a los que se recetó el famoso Sobaldi y que todavía no lo han recibido.
Llevo con hepatitis desde hace 35 años o algo así. Tengo ascitis, tengo encefalopatía, tengo cirrosis en estado más que avanzado, o sea, me paso de los límites.
Por cierto, Alberto, hoy la justicia también ha tumbado el recurso que presentó el que fuera inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, que finalmente sí se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados en el caso Madrid Arena, ¿no?
Así es, la Audiencia Provincial ha dado luz verde a que Emilio Monteagudo sea investigado por falsedad documental en una pieza separada del caso Madrid Arena. Aquí se le acusa de haber falseado el informe que midió el grado de riesgo de la fiesta que acabó en tragedia en Halloween de 2012. Los jueces rechazan el recurso del jefe de la Policía Madrileña contra esta decisión del juez López Palop y defienden la apertura de esta pieza separada separada porque, según explican, existe una conexión directa entre las dos, es decir, entre la policía municipal no siendo capaz de calibrar el peligro de concentrar a tanta gente en el recinto y el resultado final de una avalancha humana que acabó con las vidas de 5 niñas. Además, recordamos, Monteagudo ya está procesado en la pieza principal, la que investiga las muertes. Aquí el juez López Palop es contundente contra él. Dijo que falló todo lo que podía fallar y que no es necesario hacer un análisis muy sagaz de las obligaciones de la policía para concluir que la labor de evitar este macro botellón era de las fuerzas de seguridad.
Gracias, Alberto, y feliz fin de semana. Venga, hasta luego. Frío y va a seguir haciendo frío durante todo el fin de semana, así que abríguense. Ha habido y se están produciendo muchos problemas en las carreteras de la sierra. Luego nos contará Alfonso Gea en la segunda parte de la Ventana de Madrid cómo están las pistas y ojo también al riesgo de aludes estos días allí en Navacerrada y en Cotos. Pero antes queremos acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora en las vías principales, pero también en las secundarias en la región. DGT, ¿algún problema? Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, la salida de Madrid por la carretera de Extremadura, pequeñas retenciones de 2 kilómetros en Móstoles, y en la carretera de Valencia, tráfico denso en Rivas va hacia Madrid. Sigue corto un carril de la M45 en la zona de Coslada debido a un accidente que se ha producido esta mañana. Cortado el carril derecho sentido Antres, de momento sin retenciones en este punto. Recordamos, debido a la nieve está restringida la circulación a camiones y autobuses en la M137 en la Iruela, y hay bancos de niebla en la A1, en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra.
Gracias, Javier. Esta mañana un conductor de 50 años ha resultado herido tras un accidente, de verdad, espectacular en la M45. Hay que ver el vídeo. A la altura del kilómetro 23, el hombre ha quedado atrapado en la cabina del vehículo. Además, se ha quedado colgando desde un puente a una altura de 9 metros. Los bomberos han trabajado durante más de una hora hasta poder rescatarlo. Y varias citas de este fin de semana. La primera, el fútbol, evidentemente. El partido Atlético de Madrid y Real Madrid. Se juegan en el Calderón mañana a las 4 de la tarde. Habrá 900 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado que van a velar por la seguridad en este partido, un partido declarado de alto riesgo. El lunes, les estamos escuchando de fondo, actúan Simple Minds. Lo hacen en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Desde luego vuelven los 80 y vuelven con fuerza porque nos cuentan que todas las entradas están agotadas. Y mañana, no es el domingo, mañana en Madrid, en el Hotel Auditorium, se van a entregar los Goya. Gala de entrega de los Goya con mucho cine en Madrid y noticia política también relacionada con el cine. Ignacio González, que siempre obtiene algo de protagonismo con esto de la gran pantalla. Hoy ha anunciado una línea de ayudas a los largometrajes con un máximo de hasta 50.000 euros.
Queremos que Madrid sea ese gran plató en el que se rueden largometrajes cada vez más. Por eso este año vamos a poner a disposición de la promoción de los largometrajes 300.000 euros. Que sirva, como les digo, para ayudar a la industria audiovisual y cinematográfica, a la producción, a la distribución, y sobre todo también que a nosotros nos sirva para llevar Madrid por todo el mundo.
Un Madrid de cine. 7:34. Pausa y a la vuelta ya está por aquí Alfonso Gea para hablarnos de la nieve.
La Ventana de Madrid.
Manolo, ¿qué le has hecho al loro?
Pues nada, mujer, que le he dejado escuchando el larguero y se ha vuelto fan, fan, super fan. ¡Super fan! ¿Lo ves?
El lobito está cobrando.
Estate al loro de la mejor información del deporte con el larguero. Escúchanos en la radio o a través de cadenaser.com. Y participa con nosotros en Facebook y en Twitter. El Larguero, cada noche desde las 12, las 11 en Canarias. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
En Notas de Cine tratamos con los grandes compositores de bandas sonoras de ayer y de hoy.
Usted compone y nosotros nos ocupamos del resto.
Entiendo. Ustedes se ocupan del fin artístico.
La música al servicio de las mejores películas.
Un compositor siempre busca una historia que sea compatible con su inspiración.
Notas de Cine, un programa producido por la cadena SER y el canal de televisión TCM.
Quiero oír algo de lo que tenga escrito. Dígame cuándo y lo oirá.
En las madrugadas del sábado al domingo de 5 a 6, una hora menos en Canarias. Dirige y presenta Antonio Martínez.
Hola.
Florida 25 Deportes.
Si el presidente piensa que la mejor para el equipo fue contratar a los jugadores y dejar salir los que salieron, tenemos que respetar y apoyar su decisión.
Tenemos que hacer nuestro juego, defender fuerte y agresivo.
Creo que tenemos un problema con el sistema PERS.
¿De quién te acuerdas? Soy Dani.
Pues he trabajado todo el año.
Hora 25 Deportes. El sonido del deporte en Hora 25. Con el adelanto de todo lo que será noticia por la noche en El Larguero. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, Hora 25 Deportes. Con Dani Garrido. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Aprovecha la mejor oportunidad para equipar tu hogar con lo último, porque ahora en Worten tienes todos los grandes electrodomésticos sin IVA, solo hasta el 9 de febrero. Hornos, frigoríficos, lavadoras, no lo olvides. Ven a tu tienda Worten hasta el 9 de febrero y llévate todos los grandes electrodomésticos sin IVA. Consulta las condiciones en Worten.es.
Estamos cerrando semana y estamos cerrando esta ventana madrileña que, como todos los viernes, saluda a Alfonso Gea, director de Pistas Blancas. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
La semana ha sido buena, ¿no? Creo que ha sido de las mayores nevadas, una de las más importantes de los últimos años.
Bueno, yo creo que es la... No creo yo, lo dicen las estadísticas. Uh-huh. Es la segunda nevada en importancia por cantidad de nieve acumulada, solamente superada por aquella nevada del 96 que le tocó a Alberto Ruiz Gallardón, recién estrenado presidente autonómico, tener que torearla aquella nevada que dejó a miles de personas en el puerto de Navacerrada totalmente, bueno, pues colapsado el puerto, uh-huh. Coches que quedaron cubiertos por la nieve, más de 10 días en lograr dejar esas carreteras libres. Bueno, pues esta, en cantidad de acumulación de nieve, es la segunda. Hay zonas en la Sierra de Madrid, zonas sobre todo ventisqueros y alguna que otra canal, con 3 y 4 metros de nieve. Pero es que ha habido noches, como la del pasado miércoles, donde se recogieron cerca de 150 litros de agua en forma de nieve en picos como el Peñalara. O sea,
afortunadamente esta vez no se han producido graves problemas en la circulación, más allá de los habituales, el uso de cadenas en las carreteras secundarias. En cuanto al estado de las pistas, Alfonso, este fin de semana el tiempo, entiendo, no va a estar del todo bien, aunque alguna pista sí vamos a encontrar abierta, ¿no?
Están trabajando, mañana abre Valdesquí, uh-huh. Superando los 2 metros de grosor, cuando hace escasamente 10 días, pues tenía 1,20 m. Ha sido increíble, como digo, la acumulación de nieve, pero sí, efectivamente, están trabajando en todas las estaciones del sistema central para poder mover con esos ratra, con esas máquinas, la cantidad de nieve que tienen sobre las pistas. Mañana Valdesquí abre, también está abierto Navacerrada, abre por fin la estación de esquí de fondo de Navafría, en Lozoya, y también abre nuestra estación cercana, nuestros hermanos segovianos de La Pinilla, que es esa estación es más madrileña casi que castellano-leonesa.
Y grosores importantes.
Bueno, grosores el de Navacerrada, 1,70 m, más de 2, como decimos, en Valdesquí, en Navafría, aún siendo de fondo, superan el medio metro, vamos, por muchísimo, y en La Pinilla, pues más o menos como Valdesquí, también 2 metros. El único problema es que mañana sábado todavía va a hacer mal tiempo ahí arriba, no como el que ha hecho hoy o ayer, pero va a ir mejorando, pero lentamente. Mañana es el día en el que se produce esa transición hacia un domingo que sí va a lucir muchísimo el sol, pero atención, lo que no se va es el frío, y va a ser extremo en esas altitudes a partir de los 1,200-1,300 metros.
Y supongo que con el sol, el riesgo de aludes.
El riesgo de aludes,
mucho cuidado.
Que, claro, hay que tener cuidado, que aunque no tenemos unas montañas como las del Pirineo, ya por cierto van 2 fallecidos esta temporada, uh-huh. Y por estas últimas nevadas se han producido aludes en el Pirineo, pero aquí en Madrid, evidentemente, no ha habido que lamentar ninguna desgracia, pero hay que tener mucho cuidado, porque aunque el riesgo es limitado, ese viento que mañana aún va a soplar y este cambio de temperaturas que va a continuar congelando, bueno, pues hasta que se afiance, se fije ese manto al suelo, pues van a transcurrir bastantes jornadas. Hay que tener cuidado. Nuestra recomendación es muchísimo cuidado los que hacen esquí fuera de pista, y por supuesto los que están haciendo esquí alpino, pues no tienen que preocuparse porque son zonas balizadas.
Bueno, pues Alfonso G, hasta la semana que viene.
Y abrigarse.
Y a ustedes, ya saben, el próximo lunes estamos de vuelta, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Que disfruten del fin de semana. Abríguense y el lunes nos escuchamos. Hasta lunes, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.